Dios rasgó el velo. La separación entre Dios y el hombre fue quitada. ¿Por qué? Debido a que el pecado había sido juzgado y la carne de pecado había sido crucificada. Por eso la separación entre Dios y el hombre fue quitada. Ahora, el camino está abierto. El camino está abierto para que los pecadores entren a la presencia de Dios. Este fue el maravilloso efecto que tuvo la muerte del Señor.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un estudio para obtener más revelación de las Santas Escrituras que se centra en la experiencia que los creyentes tienen de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. Si desean, pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida en nuestra página de internet, radiolsm.com.
El Señor Jesús fue crucificado desde la hora tercera hasta la hora novena, o sea, que estuvo en la cruz por 6 horas y luego expiró entregando su espíritu. Esas 6 horas fueron muy diferentes de todas las demás en la historia, pues en ese día se manifestaron la iniquidad e injusticia del hombre, así como la justicia de nuestro Dios santo y justo. Hoy, en el Estudio Vida de Mateo, escucharemos lo que aconteció durante estas 6 horas. El mensaje se titula Juzgado, Crucificado y Sepultado. Con nosotros está en esta ocasión Guido Olivares para profundizar en el capítulo 27 de Mateo. Y me alegro mucho que él esté aquí.
Gracias. La justicia de Dios en verdad es un punto muy precioso.
Guido, en el mensaje anterior sobre el capítulo 26 vimos un gran contraste. Por una parte, la injusticia del hombre y por otra, la vida perfecta, justa y victoriosa que Jesús manifestó. Como ese mensaje fue tan maravilloso, ¿qué tal si usted nos da un repaso del mismo?
En el capítulo 26, el Señor Jesús y sus discípulos fueron injustamente tratados. Los judíos lo arrestaron, el Sanedrín lo juzgó injustamente, y en medio de toda esa injusticia se ve a Jesús como el único victorioso. En ese cuadro vemos que la única vida apta para el reino es la victoriosa y perfecta vida de Jesús. También vemos que la vida de Jesús es la única apta para ser el perfecto Cordero de Dios que muere por nosotros a fin de cumplir con los justos requisitos del Dios justo y redimirnos para que disfrutemos a Dios por la eternidad.
Correcto, Guido. Y hoy precisamente llegamos al capítulo 27, donde se narra la crucifixión del Señor, además de ver el contraste entre la injusticia del hombre y la vida justa de Jesús. También veremos el juicio justo de Dios sobre el pecado del hombre. Así que anticipamos un estudio vida maravilloso. Adelante con Winnesley.
Lo significativo del capítulo 27 de Mateo es el contraste que se ve entre el reino del mundo y el rey del reino de los cielos. El Señor Jesús fue crucificado injustamente por un lado, pero justamente por otro. Al leer todo este capítulo, se ve que Él fue crucificado por un gobierno injusto, pero realmente Él fue juzgado, condenado y crucificado por el Dios justo. Aunque el Imperio Romano fue famoso por su ley, sin embargo, aquí vemos un contraste, pues Pilato fue injusto, mucho más que el que traicionó al Señor Jesús, mucho más que Judas. Sí, Judas sintió remordimiento y devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado, traicionando sangre inocente. Pero ¿cuánto más el gobierno del Imperio Romano debería ser justo? En el tiempo en que Cristo fue crucificado, la religión judía no tenía ningún derecho legal para juzgar a Cristo, ni para arrestarlo ni atarlo. aunque ellos podían examinar al Señor Jesús con respecto a ciertos asuntos, ellos no tenían la posición gubernamental para juzgar a nadie. Ellos eran simplemente un grupo religioso y el gobierno no estaba bajo su control. De modo que el Sanedrín de los judíos no tenía ninguna autoridad gubernamental ni base para pronunciar juicio acerca de lo que fuese justo o injusto. Solo el gobierno del Imperio Romano tenía el derecho de juzgar. Pero este imperio tampoco fue justo. Después de todo esto, el Señor llegó al tribunal, el cual fue totalmente injusto. Este capítulo narra que la esposa del juez de Pilato tuvo un sueño y le dijo a Pilato que debía ser justo y no debía involucrarse con este caso injusto, porque el caso era de un hombre justo y que debería liberarlo. Sin embargo, Pilato fue un cobarde. Y sabiendo que acostumbraban en ese día soltar a uno de los presos más pecaminosos, se volvió a las multitudes que gritaban y les preguntó, ¿a cuál de los dos quieren que suelte, a Barrabás o a Jesús? Y todos le dijeron, ¡a Barrabás! Luego Pilato les dijo, ¿qué pues haré con Jesús, que es llamado el Cristo? Todos le dijeron, ¡crucificadle! Y les dijo, pues qué mal ha hecho. Él es inocente. Él es justo. Pero ellos gritaban aún más diciendo, ¡crucifíquenlo! ¡Crucifícalo! Y le decían, ¡que su sangre caiga sobre nosotros y nuestros hijos! ¿Ven ahora cómo este cuadro demuestra la justicia contra la injusticia? La justicia y la injusticia. Aquí se ven ambos, los dos.
Definitivamente, este capítulo contiene muchos temas interesantes. Sin embargo, quisiera que nos centremos en el siguiente punto: la justicia que se revela en la crucifixión de Jesucristo. En este pasaje vemos claramente la injusticia por parte del gobierno romano y los líderes judíos religiosos. Pero, ¿podría usted decirme, Guido, dónde vemos la justicia?
Para ver lo justo, es necesario ver el trasfondo injusto. Aquí hay un contraste entre la injusticia del reino de este mundo y la justicia del reino de los cielos. Aún este gobernador injusto y su esposa con su sueño quedaron claros de que este hombre Jesús era justo y que al tomar su caso serían injustos. Toda esta injusticia nos ayuda a ver que este hombre ciertamente era justo. Por un lado, él fue tratado injustamente por el reino injusto de este mundo, pero por otro lado, vemos que Dios justamente lo llevó a la muerte por los pecadores, a fin de redimirnos para Dios mediante Cristo como nuestro sacrificio en la cruz. Así que en realidad, Cristo fue sentenciado justamente a morir por la justicia de Dios. Además, debemos saber que lo que se basa en la injusticia no puede permanecer. El reino del mundo tiene como base la injusticia. Esto lo demuestra Pilato con su gobierno, pues después de sentenciar a Jesús a muerte, el gobierno romano fue derrumbado. Mediante su preciosa muerte redentora en la cruz, Cristo fue nuestro sustituto que satisfizo los justos requisitos del Dios justo, a fin de que nosotros, los creyentes en Cristo, seamos uno con Dios y lo disfrutemos. Así que en este cuadro vemos que con Cristo hay justicia, con Dios hay justicia, con el hombre solamente hay injusticia. Y Romanos 1:16 dice que, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Gracias a Dios por darnos este contraste entre estos dos reinos, el reino injusto y el reino justo. Aquí es donde está el poder del Evangelio, con la justicia del Dios justo que juzgó a Cristo por nosotros, para nuestra redención.
Los detalles de la crucifixión del Señor Jesús mencionados en Mateo 27 exhiben la justicia de Dios. El tiempo en que Él fue crucificado duró 6 horas, comenzando desde la hora tercera, es decir, las 9 de la mañana, conforme lo vemos en Marcos 15:25. Sin embargo, veamos lo que sucede comenzando desde la hora sexta. Esto está en los versículos 45 y 46, que dicen: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, es decir, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. Continúa diciendo la Escritura: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Con estos versículos, continuemos el estudio vida.
Cuando el Señor Jesús estaba colgado en la cruz,
he was there exactly for 6 hours.
Estuvo allí exactamente 6 horas. Y durante las primeras 3 horas, fue perseguido por los hombres, los cuales le hicieron muchas cosas injustas. Pero lo que el versículo 45 dice es que desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. O sea que desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas. Ciertamente esto fue por parte de Dios. Luego, estando bajo esas tinieblas, Jesús clamó a gran voz: Elí, Elí, ¿por qué me has desamparado? Tenemos que ver esto, que antes de esa hora, Dios sí estaba con él. Aun cuando sufría la persecución de los hombres, Dios estaba con él, y él disfrutaba la presencia de Dios. Pero cuando se acabaron las primeras 3 horas, al mediodía, Dios lo abandonó y vinieron las tinieblas. En esa situación, el Salvador no pudo tolerarlo y gritó a gran voz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios desamparó a Cristo porque Él llevó nuestros pecados. Él era nuestro sustituto. Isaías 53 revela que en ese momento Dios puso todos nuestros pecados sobre Él. Yo quisiera hacerles a ustedes esta pregunta: ¿cuándo puso Dios nuestros pecados sobre Él? ¿Cuándo fue que Dios recogió todos los pecados del mundo y los puso sobre el Cordero Pascual? ¿Cuándo? Dios lo hizo durante estas 3 horas. En estas 3 horas, de las 12 a las 3, nuestro Dios justo puso todos nuestros pecados sobre nuestro sustituto. Dios lo juzgó allí justamente por nuestros pecados. ¿Por qué lo desamparó Dios? Debido a que Él tomó el lugar de los pecadores. E incluso, 2 Corintios 5 dice que Él fue hecho pecado allí. Así que Dios lo juzgó. Por un lado, Él llevó nuestros pecados, y por otro, fue hecho pecado por nosotros.
So God judged him.
Y por lo tanto, Dios lo juzgó.
Whatever God did upon him was righteous.
Todo lo que Dios hizo sobre él fue justo.
Guido, según el registro de los 4 evangelios, el Señor Jesús estuvo en la cruz exactamente 6 horas, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Sin embargo, hubo un cambio al mediodía. ¿Cuál fue ese cambio?
El mediodía dividió las 6 horas que el Señor fue crucificado. Lo dividió en 2 periodos de 3 horas. Durante las primeras 3 horas, Cristo fue injustamente juzgado por los hombres por haber hecho la voluntad de Dios. Pero desde el mediodía en adelante, fue juzgado justamente por el Dios justo para que lograra la redención. El versículo 45 claramente nos dice que hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. O sea, que las tinieblas duraron 3 horas. Esto demuestra que, en esas tres últimas horas, Dios justamente juzgó a Cristo como nuestro sustituto por nuestros pecados, poniendo sobre Él todos los pecados del universo. Y durante esas tres horas, según 2 Corintios 5, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros viniésemos a ser justicia de Dios en Él. ¡Qué precioso versículo! Es uno de mis favoritos. Él no conoció pecado, pero por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos lo opuesto del pecado. La justicia de Dios mismo en Cristo. ¡Qué maravillosa redención! De manera que el momento decisivo fue cuando las tinieblas vinieron. Dios vino a juzgar y a desamparar al Salvador crucificado, porque en ese momento Cristo tomó el lugar de todos los pecadores en el universo, y todos los pecados fueron puestos sobre Él. Él llevó nuestros pecados y fue hecho pecado por todos nosotros. También aprecio mucho el versículo de 1 Pedro 3:18 que dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. El justo fue tratado injustamente por los hombres durante las primeras tres horas de su crucifixión. Pero en las últimas tres, el Dios justo puso todos los pecados sobre Él, de manera que el que no conoció pecado fue hecho pecado por nosotros, para que nosotros viniésemos a ser la justicia de Dios en Él. Ahora tenemos una firme base ante Dios y le podemos decir: Dios, en tu Hijo y solo en Él, hoy puedo ser justo. ¡Aleluya! Cristo es mi justicia. ¡Qué vergüenza para Satanás! Y todo el poder es para el Evangelio, o sea, la justicia de Dios.
¡Amén! No podemos más que decir ¡Aleluya! Sin embargo, veamos ahora lo que sucede al final de su crucifixión. Los versículos 50 y 51 dicen: y Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Ya hemos visto por qué vinieron las tinieblas. Y ahora veremos el efecto de la crucifixión de Cristo y por qué el velo del templo se rascó. Continuemos con este estudio vida que está maravilloso.
3 o'clock in the afternoon.
A las 3 de la tarde,
the Lord Jesus gave up his spirit.
El Señor Jesús entregó su espíritu. Él voluntariamente cedió su vida. Él dio su vida por nosotros. El versículo 51 dice: y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos.
Not from bottom to the top.
Y no dice de abajo arriba,
but from the top to the bottom.
Sino de arriba abajo.
Who did this?
¿Quién hizo esto? Dios.
Not by man.
No fue el hombre.
But by God.
Fue Dios.
God tore the...
Dios rasgó el velo.
The separation.
La separación entre Dios y el hombre fue quitada.
Why?
¿Por qué?
Because sin was dead.
Debido a que el pecado había sido juzgado y la carne de pecado había sido crucificada. Por eso la separación entre Dios y el hombre fue quitada. Ahora, el camino está abierto. El camino está abierto para que los pecadores entren a la presencia de Dios.
This was the effect, the wonderful effect of his death.
Este fue el maravilloso efecto que tuvo la muerte del Señor. Su muerte no fue un martirio. No, sino fue un acto de redención.
The earth was shaken.
Luego, la tierra tembló.
This signifies that the base of Satan's rebellion.
Esto significa que la base de la rebelión de Satanás
has been shaken.
Fue sacudida.
The base of Satan's rebellion, that's earth.
La base de la rebelión de Satanás, que es la tierra,
has been shaken. shaken by the Lord's death.
Fue sacudida por la muerte del Señor.
Oh, the Lord's death had cleft the veil.
Oh, la muerte del Señor rasgó el velo.
And shook Satan's base.
Y sacudió la base de Satanás.
The just died for the unjust.
El justo murió por los injustos. Y la justicia de Dios ciertamente se cumplió. Así que esta muerte fue muy efectiva. Quitó la separación que había entre Dios y el hombre, y fue tan efectiva que sacudió la base de la rebelión de Satanás. Y es tan efectiva que quebrantó todos los baluartes terrenales del reino de Satanás.
¡Aleluya!
¡Aleluya!
Maravilloso. Aleluya. Guido, yo creo que usted está de acuerdo conmigo. Este versículo, en Mateo 27:51, debe ser uno de los más maravillosos en la Biblia, pues presenta el efecto de la crucifixión de Cristo y proclama también las buenas nuevas de nuestra salvación. Y dice, y he aquí el velo del templo se rascó en dos, de arriba abajo. Esto sucedió al momento en que Jesús voluntariamente entregó su espíritu, o sea, cuando el Señor voluntariamente cedió su vida. Sin embargo, Guido, ¿podría abundar más sobre el significado de que el velo del templo se rasgó de arriba abajo?
Esto quiere decir que la separación entre Dios y nosotros fue eliminada, debido a que la carne de pecado que Cristo tomó había sido crucificada. Ahora el pecado había sido juzgado y la carne del pecado crucificada. De manera que el camino para entrar a la presencia de Dios ha sido recobrado. Ahora que el camino al árbol de la vida está abierto, el hombre puede disfrutar de la presencia de Dios. El hombre puede unirse a Dios. El hombre puede mezclarse con Dios y llegar a ser aún uno con Él en la vida divina. En cierto sentido, podemos decir, mediante la muerte de Cristo, el lugar santísimo celestial fue abierto al hombre para que entre y disfrute a Dios. Pero, ¿cómo podemos nosotros, estando en la tierra, entrar al lugar santísimo celestial? El secreto está en que nos demos cuenta de que el lugar santísimo celestial ahora está unido a nuestro espíritu humano. Así que, cada vez que nos volvemos a nuestro espíritu, entramos en la dulce y maravillosa presencia amorosa de nuestro Dios. ¿Qué tal esto? Perdámonos en su presencia. Lleguemos a su presencia. Mantengámonos en su presencia. ¡Aleluya! El velo fue rasgado de arriba abajo. Hoy nosotros libremente podemos entrar y permanecer en el lugar santísimo, en lo celestial.
Amén. Guido, usted aludió muy correctamente a que el velo del templo es representado por la espada encendida que aparece en Génesis 3:24. Esta espada se revolvía en el huerto del Edén para guardar el camino del árbol de la vida y así separaba al hombre de Dios. Pero el velo fue rasgado y fue quitada la separación entre el hombre y Dios. Ahora, el hombre tiene derecho al árbol de la vida. Esto lo vemos muy claramente en Apocalipsis 22:14, donde dice, «Bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida». Por esa razón, debemos estar muy animados por el versículo de Juan 14:6, que dice, «Yo soy el camino y la realidad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Al quitar la separación entre Dios y nosotros, Cristo llegó a ser nuestro camino para venir al Padre. ¡Aleluya! Somos bienaventurados, pues tenemos derecho al árbol de la vida. Guido, muchas gracias por habernos acompañado. Se nos ha terminado el tiempo y esperamos que nos vuelva a visitar pronto.
Muchas gracias por permitirme compartir esto con vosotros.
Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado El Cristo Todo Inclusivo, un libro clásico de Witness Lee donde presenta al Cristo en resurrección como la tierra prometida donde todos los creyentes deben entrar para disfrutarlo y para finalmente edificar el templo y la ciudad que Dios desea. El Cristo Todo Inclusivo por Witness Lee, donde expone que la tierra de Canaán fue la ilustración tipológica del Cristo donde tenemos que vivir, arraigarnos, trabajar y crecer. El Cristo Todo Inclusivo. En este libro, Witness Lee analiza cómo el agua, el alimento, los minerales, etc., en la tierra prometida, son los muchos aspectos de Cristo como la tierra de Canaán, y nos ayuda a experimentarlo a fin de poseerlo en sus vastas dimensiones. El Cristo Todo Inclusivo, por Witness Lee.
El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Witness Lee sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las Escrituras llamado El Estudio Vida de la Biblia. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.
Pueden escribirnos sus comentarios a Casilla Postal 2121, Anaheim, California, 92814.